encantaría decirles que si usted siembra semillas maravillosas en la vida de sus hijos, usted va a recoger frutos maravillosos en la vida de sus hijos y de acuerdo a la semilla que usted sembró, pero eso no es así. Porque al igual que nosotros, ellos tomarán decisiones.
Bienvenidos a La Comu. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza y estamos seguros de que Dios tocará sus vidas. Si desean saber más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden contactarnos por nuestras redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Comu.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Ok. Vamos a empezar la enseñanza de hoy y les voy a pedir un favor. Quiero que cada uno de ustedes se sienta como si estuviera en la sala de mi casa o en la sala de su casa y que está conversando conmigo. Quiero tener una conversación con cada uno de ustedes individualmente, con cada uno de ustedes para transmitirle lo que hay en mi corazón. Así que siéntase cómodo, cuidado se me duerme, pero siéntase cómodo, pensando que está en la sala conversando conmigo. Para cada uno de ustedes, yo podría, para algunos de ustedes, no para todos, pero para algunos de ustedes yo podría ser su mamá. Para muchos de ustedes podría también ser su hermana, podría ser su abuelita, para otros podría ser su hija. Pero quiero hoy que todos, menos don Ale, todos me vean como su mamá. A él le tengo prohibido que me vea como la mamá. Que la mamá hace unas tortillas deliciosas y yo no. Entonces, todos quiero que me vean como su mamá y que están conversando conmigo como si yo fuera su mamá. Porque hoy quiero enseñarles vida, hoy quiero transmitirles lo que hay en mi corazón. Y me hace mucha gracia porque la Biblia enseña a las mujeres de cierta edad, la Biblia habla de ancianas, pero bueno, todavía no me considero tal. Pero habla que las mujeres tenemos la responsabilidad de transmitir vida a la gente, a las personas que nos rodean, a las jóvenes, a los jóvenes. Entonces hoy pido al Espíritu Santo que me dé esa dirección y esa sabiduría para hablarles a todos. Empezamos. Todos los días usted y yo somos tomadores de decisiones. Algunas decisiones son trascendentales, pero otras no son tan trascendentales. Algunas decisiones las tomamos en automático porque casi que las hacemos todos los días. Y entonces usted llega al closet y coge qué ropa se va a poner. Ni, en mi caso no escojo mucho, solo me pongo lo que veo por ahí. Después tomo decisión de a qué horas me voy a levantar, a qué horas debo salir de mi casa para no llegar tarde, muy importante no llegar tarde. Otras no son tan automáticas porque pueden variar todos los días qué voy a comer. Es importante qué va a comer hoy, por qué ruta me voy a ir al trabajo, voy a poner Waze. ¿Y le voy a obedecer o no le voy a obedecer? ¿Lo voy a poner ahí nada más para que sea una compañía en el viaje o le voy a obedecer lo que él me dice? Porque mucha gente no le obedece a Waze. Es cierto, Waze a veces se equivoca. Pero bueno, cada uno toma su decisión. Y otras decisiones que sí son muy trascendentales, que sí marcarán su vida por el resto de sus días. Son decisiones importantísimas. Por ejemplo, ¿quiero casarme o no quiero casarme? ¿Quiero casarme con la persona que estoy hoy o no quiero casarme con esa persona? Hay que tomar una decisión. ¿Quiero tener hijos o no los quiero tener? Hay mucha gente que hoy no quiere tener hijos. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Quiero que mi relación con la persona que estoy siga o no? Etcétera. Son decisiones trascendentales y dentro de esas decisiones, sobre todo las decisiones sin mucha trascendencia, nos podemos equivocar y no pasa nada. Usted se puede equivocar cómo vestirse hoy y si tiene una fiesta se viste y sabe y llegó a la fiesta y sabe que está totalmente perdido en la fiesta porque está mal vestido. Acabamos de asistir a una boda donde todos los invitados iban de negro. Alguien hubiera llegado de rojo y se siente incomodito. Pero no importa, eso no tiene importancia. Terminó la fiesta, cada uno para su casa y listo. Pero hay otras decisiones que si yo las tomo a la ligera, esas trascendentales, sí van a producir en mi vida consecuencias muy graves y en algunos casos devastadores. Conocemos matrimonios que nunca se debieron llevar a cabo y desgraciadamente hoy están divorciados. Conocemos personas que pusieron negocios y desde un principio el negocio no sonaba muy bien y hoy están pagando las consecuencias de deudas, dolor y tristeza. Otros, por ejemplo, están pagando las consecuencias de una vida desordenada. Decidieron tener una vida desordenada, de sexo descontrolado, de consumo de drogas, de consumo de alcohol totalmente desenfrenado, y hoy están pagando las consecuencias de eso. Y cada uno de ustedes sabe de lo que hablo, porque todos hemos tomado decisiones malas y buenas. Para ser positiva, buenas y malas. Todos hemos tomado decisiones que sumaron a mi vida y todos hemos tomado decisiones que restaron a mi vida. Y aunque hayan sido malas sus decisiones, quiero decirles que Dios está hoy para sacarlos adelante. Y quiero decirles que esas malas decisiones pueden revertirse. Y sabemos que el Señor cuida de nosotros y la vida continúa. Y no podemos quedarnos llorando sobre la leche derramada. También nos pasa que al tomar decisiones equivocadas, no nos responsabilizamos de haberlas tomado. Y entonces tendemos a culpar a otros por lo que nos ha sucedido. Y entonces dice, no es culpa mía. Lo que pasa es que las circunstancias, lo que pasa es que el jefe, lo que pasa es que mi esposo, mi esposa, lo que pasa es que mi herencia me impulsó, me estimuló a tomar esa mala decisión. Y ese es uno de los grandes errores que como seres humanos tomamos, no hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Nosotros cuando algo sale mal, lo primero que deberíamos de hacer es vernos para adentro y decir, sí fue culpa mía, yo soy responsable de lo que pasó. Porque si yo reconozco mi error, entonces soy capaz de arrepentirme y volver a empezar. De la otra manera, sigo creyendo que los otros tienen culpa y me sigo equivocando y equivocando. En esas tomas de decisiones, buenas y malas, o cada una de esas tomas de decisiones en su vida, son semillas que usted siembra. Quiero decirle que usted es un sembrador con todo lo que usted hace. Usted es un sembrador, todas sus acciones son semillas que usted va sembrando por el mundo. Usted va repartiendo semillas por todo el mundo. Decisiones buenas o decisiones malas, actitudes buenas o actitudes malas, pensamientos buenos o pensamientos malos. Vean lo que dice Gálatas 6:8, dice, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción, y el que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará para vida. Si sembramos o pasamos la vida pensando solo en nosotros, es que yo me merezco, es que yo tengo, es que yo soy, es que yo quiero, este es mi anhelo, me importa nada la gente que me rodea. Yo sigo tomando decisiones pensando solo en mí, estoy sembrando pensando para mis deseos, estoy sembrando para mi destrucción. Este pasaje obviamente habla de sembrar para el Espíritu y recoger para el Espíritu, o sembrar para la carne y recoger para la carne, pero yo lo quiero sacar un poquito de contexto, o la aplicación la quiero traer a nuestra vida. Porque si siembro en aquello que es eterno, mi vida tendrá luz y buen fruto. Y quiero hablarles de esas semillas que usted y yo esparcemos todos los días sin darnos cuenta. porque no nos damos cuenta, porque es en su diario vivir donde usted se desarrolla, donde usted vive, donde usted pasa tiempo. Y esas buenas semillas a veces creemos que son solo espirituales, a veces creemos que es solo leer la Biblia, orar por otros, servir, etcétera, etcétera. Pero todas esas semillas son muy buenas, pero también hay otras semillas que no son tan espirituales, como por ejemplo buenas acciones, respuestas blandas, suaves, respetuosas, seamos respetuosos, no hablar mal de la gente, guardar el corazón, ser siempre ejemplo, no pagar mal por mal, ser honesto, manejo responsable de mis gastos, de mis ingresos, respeto a las leyes de mi país, del colegio, de la escuela, de la casa. Son buenas semillas que usted está sembrando y que vamos sembrando casi sin darnos cuenta. Y eso es lo peligroso, que creemos que es el diario vivir, el vivir de todos los días, y no le ponemos la atención que deberíamos de ponerle, porque somos personas que trascendemos. Ese pensamiento de que usted nació y no, y va a morir y no va a dejar nada y nadie se va a acordar de usted es un gran error, porque usted y yo vamos a trascender conforme esas semillas que hemos sembrado. Usted no es independiente, usted es una persona que depende de otros, hemos sido puestos para vivir en sociedad y tenemos que saber que lo que usted y yo hacemos, no lo hacemos y el mal nos cae solo a nosotros. Voy a aclarar esto. Hay gente que piensa, yo vivo así la vida porque la verdad es que yo soy dueño de mi vida y yo hago lo que me da la gana. Así lo dice mucha gente. Y sí, sí. Usted vive como le da la gana y muchos dicen las consecuencias son para mí y punto. Quiero decirle que eso es un error y un engaño del enemigo tremendo. Todo lo que usted hace va a influir en alguien. Todo lo que usted hace influye en alguien. Pienso en aquellas personas, muchachos, adultos, que han decidido tener una vida consumiendo cantidad de alcohol y drogas, sí, sus cuerpos se están deteriorando, sí, sus cuerpos están enfermos en algunos casos, y creen que solo ustedes están afectados, pero les quiero decir que atendemos cantidad de jóvenes en esta iglesia afectados por la vida de alcoholismo de un papá o de una mamá. Sí, su cuerpo, el cuerpo del padre o de la madre se deteriorará, pero el corazón del hijo será afectado. Así que ninguna de sus decisiones son solo suyas. Usted las puede tomar, pero influyen en otros. Voy a poner un ejemplo que trasciende, que es trascendental en este tema, y es la familia. Es un lugar donde todos vamos a influir de una u otra manera. Y hablo de familia si usted está casado o no está casado. Porque el que está casado puede tener, bueno, obviamente tiene esposo, esposa e hijos. Tal vez no tienen hijos, pero esperemos que los tengan, si los quieren. También puede ser una familia donde usted no está casado, pero vive con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Tal vez su familia es una persona con la que usted vive en un apartamento, comparten gastos en un apartamento. Considere su núcleo, las personas que le rodean, las personas que están cerca, porque para cada uno de ustedes puede ser distinto. Y nosotros como padres, aquí le voy a hablar a los papás, queremos dejar siempre un legado sobre nuestros hijos. Un legado generalmente es económico. Y entonces queremos dejarle a nuestros hijos un poquito de plata, o una casita, ojalá, o un terreno. Queremos dejarles una buena profesión, queremos dejarle ojalá un negocio boyante donde cuando uno se retire ellos pueden estar en ese negocio. Y siempre nos preocupamos para que, y la expresión que decimos es que yo quiero dejarle una herencia a mis hijos para facilitarles su futuro. Y es cierto, no les voy a decir que no, un poquito de plata y una casa facilita el futuro, sí. Pero ¿qué pasa con herencias como esta: amor, respeto, cuidado, tiempo, conocimiento de Jesús, que no estamos dejando en nuestras familias o en nuestro núcleo de desarrollo. Son herencias que permanecen para siempre. Son marcas en la vida o semillas que usted siembra que son eternas. Vemos crecer jóvenes con familias donde el amor ha sido lo que prevalece sobre todo, y se ve la diferencia entre un muchacho o una muchacha que no han recibido amor en casa. Modelamos nuestros hijos y tenemos que darles una herencia eterna que selle sus corazones para siempre: cuidado y atención. Debemos esforzarnos, padres, los que están aquí, y todavía más todos, pero los que presentaron bebés en este día. Tenemos que esforzarnos porque nuestros hijos tengan una relación con Jesús. Debemos esforzarnos para que ellos conozcan a Jesús profundamente. Ese es el mejor legado que usted puede dejar a un hijo. Y ese no solo en un hijo, ese es el mejor legado que usted le puede dejar a su papá, a su mamá, a su hermano, a su jefe, a su compañero de trabajo. Pero volviendo a los papás con hijos, y me quiero poner, primero que todo quiero pedirles disculpas por lo que le voy a decir. Antes de hacerlo ya quiero pedirles disculpas. Y quiero hablarles desde el corazón de una mamá. Yo soy mamá, tengo dos hijos, uno de 37 y otro de 35, muy grandes, pero hoy quiero recordarles que ellos, son niños, tuvieron 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 7 años, 12 años, fueron adolescentes, 18, 20, etcétera, etcétera. Entonces les estoy hablando con conocimiento de causa. Y perdónenme de una vez todos, mamás y papás, perdón, 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 perdón. Viera qué triste me pone cuando yo entro aquí al culto y veo niños pequeños aquí adentro. En mi corazón se clava una estaca, porque este lugar no es para niños. Este auditorio no es para niños. Allá hay un lugar diseñado para sus hijos. Y hacemos todo un esfuerzo para tener 50, 60 servidores que estén dispuestos a enseñar a sus hijos programas de acuerdo a la edad de su hijo. Hay programas para niños de 2, de 4, de 6, de 8, de 12 años. Cuando usted entra aquí con el niño, lo que le está sembrando en su corazón es que aburrida es la iglesia. Ir a esa iglesia y sentarse a escuchar durante 40 minutos esa doña ahí arriba es aburridísimo. El niño no quiere volver a la iglesia. Pero si el niño se le pone ahí, se le lleva ahí, ahí es chidísima. Y espérense al próximo año con el nuevo edificio. Y toda esa inversión de recurso económico, de talento humano, de etcétera, etcétera, que trabaja para atender a sus hijos, se está desperdiciando cuando su hijo está aquí. Y yo no sé si le pasa lo que me pasaba a mí. Yo a veces entraba, me acuerdo una vez que entré a la iglesia y mi hijo menor, Moti, no quería, y era de brazo, bueno, tenía como un par de años tal vez. Era terrible, ¿verdad? Él. Entonces empezó a coquetear con la señora de atrás y le hacía ojos y le hacía, tenía unos ojos así, y la volví a ver. La señora no puso atención, yo tampoco puse atención de la congoja que me tenía, hasta que salí y lo fui a llevar a la escuela dominical. Y eso nos pasa. Y perdón si le estoy ofendiendo, pero lo estoy haciendo con el amor más grande que le tengo a usted y a su familia, porque el beneficio lo vamos a ver después. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia deben vernos actuar congruentes a nuestra fe, a lo que decimos creer. Ellos nos observan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se encuentran con alguien y le dice: ¿y entonces qué? ¿Usted no era cristiano? ¿Por qué hace eso? ¿Usted no era que decía que va a la iglesia? Y se comporta así, ¿verdad? Que da un colerón terrible que le digan eso a uno. Porque uno no es perfecto, y usted y yo sabemos que venimos aquí, pero no somos perfectos. Y nos da un chichón. Pero eso nos refleja que la gente nos ve y espera de nosotros un comportamiento. Y ojalá podamos cumplir ese comportamiento, no que nos lo da la sociedad, nos los exige la sociedad, sino que nos, el Señor nuestro Dios nos lo pide. La gente nos ve, los niños nos ven, si contestamos, si gritamos cuando vamos en la calle, si un semáforo lo pasamos en rojo, los niños se dan cuenta y copian. Nuestros hijos se dan cuenta cómo le contestamos a nuestro cónyuge, si le aplicamos la ley del hielo en algunos momentos. Ellos lo observan y todo eso va. Son como discos duros, ¿verdad? Que van almacenando y almacenando actitudes, palabras, pensamientos, y todo modelado por nosotros. A usted y a mí siempre nos toca hacer lo correcto. Donde quiera que estemos, tenemos que hacer lo correcto. Eso es lo que a usted y a mí nos toca. Y me encantaría decirles que el hacer el bien siempre va a producir bien en aquellos en los cuales hacemos el bien. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Me encantaría decirles que si usted siembra una buena semilla en su trabajo, va a recoger un buen fruto. Pero no es así. Me encantaría decirles que si usted siembra semillas maravillosas en la vida de sus hijos, usted va a recoger frutos maravillosos en la vida de sus hijos y de acuerdo a la semilla que usted sembró, pero eso no es así. Porque al igual que nosotros, ellos tomarán decisiones. Ellos tomarán sus propias decisiones y en algunos casos tomarán decisiones de acuerdo a la semilla que usted sembró, pero en algunos casos se rebelarán completamente a la semilla que está sembrada. Por eso empecé esta porción diciéndoles: usted es responsable de hacer lo correcto siempre. Usted le toca hacer lo correcto siempre. Las consecuencias serán de otros, no son suyas. Usted no es responsable de las decisiones que tomarán las personas con lo que usted ha sembrado en sus corazones. Conozco a papás que han entregado su vida a la familia, que han sido excelentes papás, que han sido papás amorosos, tiernos, cuidadosos, y el fruto en sus hijos no es exactamente ese. Pero papá, quiero decirle que usted hizo lo correcto. La decisión de su hijo es decisión de su hijo. Recordemos siempre que no somos responsables de esas decisiones y lo único que nos toca es guiarlos, hablarles, corregirlos, instruirlos. Igual con la gente que nos rodea. Si usted ve que habla del Señor y no tiene fruto, pues siga hablando, no se canse. Esperemos que en algún momento ese fruto se dará. Y debemos de quitarnos la culpa de sentir esa responsabilidad, porque hay muchos papás que dicen: yo he criado a mis hijos en orden y mis hijos hoy no están en los caminos del Señor. Pero quiero quitarle la culpa y por eso soy muy enfática en esto. No es su responsabilidad la tienen ellos en la toma de esas decisiones que están haciendo. Probablemente sean decisiones trascendentales. No quiero ir a la iglesia. No quiero ver nada del Señor. No quiero orar, no quiero nada. Pero ¿qué me toca a mí? Yo se la sembré, la buena semilla, pero Él no la quiere. Me toca a mí seguir orando. Seguir orando por ellos, por su corazón, por su compromiso, por su vida, por su historia. En la parábola del sembrador, esto se ve clarísimo. Dice la parábola del sembrador que un sembrador salió a sembrar. Que el sembrador salió a sembrar buena semilla. El texto habla de buena semilla y les quiero decir, es maravillosa semilla, es la palabra de Dios. Ese es el texto. Dice, salió a sembrar una muy buena semilla. Hoy traigámoslo a la conversación de aquí. Salió a sembrar buena semilla, salió a sembrar amor, cuidado, respeto, atención, etcétera. Todo lo que ya hemos hablado. Pero esa buena semilla, aún siendo la palabra de Dios, una cayó en un terreno, otra en otro y otra en otro. De los cuatro terrenos que la semilla cayó, únicamente uno produjo buen fruto. Espero que no sea una estadística, pero solo en un terreno hubo buena tierra para que la buena semilla trascendiera y diera fruto al 30, al 60 y al 100. La palabra nos lo dice. Entonces quitemos esa culpa que nos alcanza muchas veces. Y lo único que podemos hacer es orar. Orar y buscar la palabra del Señor. Porque esos buenos terrenos o malos terrenos, o terrenos secos o terrenos pedregosos, son los corazones de las personas en las que usted siembra. Algunos darán el fruto esperado, otros no lo van a dar. Pero a mí, le repito, me toca hacer lo correcto, lo bueno. La buena semilla está en mis manos, en mi corazón, en mi mente. Yo debo de estar constantemente queriendo sembrar esa semilla. Vea lo que dice Jeremías 31, 29 y 30. Dice, cuando llegué ese día, cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos la pagan, porque cada uno será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Clarísimo, ¿verdad? Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Y ninguno, a ver, ninguno de sus hijos, como lo digo, ninguno de sus hijos pagará por sus pecados. Su hijo, mi hijo, pagará por sus propios pecados. Pero a mí me toca hacer, díganme, lo correcto. Gracias. Había una creencia en Israel que eso pasaba, que el padre pecaba y el pecado se le iba al hijo. Y el Señor, no solo a través de este libro, ese pasaje de Jeremías, lo aclara y dice, eso no es cierto. Cada uno es responsable y pagará por su propio pecado. El Señor le dice a Salomón que si seguía el ejemplo de su papá David, él estaría con el Señor, estaría con él y lo acompañaría. Y que si no, y que su descendencia y su reino prevalecería por mucho tiempo. Pero si no seguía los pasos de su padre, él iba a morir. Y el reino paga, y habría división en su reino. Vamos a ver una seguidilla de versículos de reyes de Judá, donde podamos ver claramente esto que le estoy explicando. El primer rey que vamos a ver está en Segunda de Reyes 18:4. Es el rey Ezequías. Dice: Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Será. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Bueno, y los israelitas la estaban venerando. Y entonces Ezequías rompió con todas esas maldiciones, esa idolatría que venía siendo heredada de sus antepasados. El papá de Ezequías fue un rey tan malo que sacrificó a su hijo para entregarlo a un dios. Ese era el modelo que venía de la casa de Ezequías. Ese era lo que estaban sembrando en la vida de ellos. Mas Ezequías toma la decisión de romper con eso y empezar a hacer lo que agrada a Dios. Y el rey Ezequías fue bendecido, y el rey Ezequías caminó con el Señor su vida. Siempre fue un rey que agradó al corazón. Después Ezequías tiene un hijo que se llama Manasés. Ezequías muere y su hijo Manasés lo sucede. Asume el trono y vio lo que su papá hizo. Pero veamos lo que dice en 2 de Reyes 21. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Construyó altares paganos que su papá Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor a Baal e hizo otra vez la diosa Acerá, la volvió a levantar. Entonces vemos como un papá malo produce, no, el niño, el hijo decide romper con lo que el padre hizo, y un papá bueno, el hijo decide no hacer lo que su padre le enseña. Y eso nos pasa a nosotros. Manasés, hijo de Ezequías, hace lo malo. Manasés tiene un hijo que se llama Amón, y dice en 21:20, en Segunda de Reyes: Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Entonces esta, se paseó el papá y se paseó el hijo también. Los dos se fueron, la pifiaron, como dicen. Abandonó, dice el versículo 22, al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en los caminos de Manasés, en los caminos del Señor. Ezequías, Manasés y Amón. Amón tiene un hijo y ese hijo va a ser rey. Ese rey, hijo se llama Josías. El rey Josías, Segunda de Reyes 22:2, dice: Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Ven que no es una certificación, no es algo que yo es concluyente. Si yo enseño el bueno, cosecharé en mis hijos y en mi descendencia lo bueno. No, pero me toca hacerlo. Me toca hacerlo para tener paz. Me toca hacerlo para saber que estoy obedeciendo lo que Dios me ha mandado hacer a mí. Y cuesta decirlo, pero de las personas que nos rodean y aún de nuestros más cercanos, se pueden equivocar y tomar malas decisiones. Pero a mí nadie me puede decir que yo no sembré lo correcto en la vida de ellos. Josías hizo algo maravilloso, y es que se arrepintió por lo que el pueblo había hecho. Se arrepintió por el pueblo, pero el Señor le contesta. Vean la respuesta: yo el Señor lo afirmo, como has rasgado tus vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, le dice. Por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que yo voy a enviar a este lugar. La desgracia que Josías había visto, lo había visto en los libros que aparecieron, y vieron cómo el Señor había dicho mil veces que iba a destruir a Israel. Y él se arrepiente, pero el Señor le dice: te arrepientes por tu paz, pero la consecuencia del pecado siempre llegará al pueblo. Josías murió en paz porque él hizo lo correcto. Y estos reyes nos demuestran que si hacemos lo bueno, esperemos cosechar lo bueno, pero la decisión es de otros. Quiero terminar haciendo un pequeño resumen de mi consejo. Recuerden que ustedes están en la sala de mi casa, entonces yo quiero darles un resumen de todo esto que hemos hablado. Hagan el bien siempre, compórtense como verdaderos hijos de Dios, arrepiéntanse de su manera de vivir hasta el día de hoy y empiecen a vivir una vida tomando decisiones de la mano de Dios, agarrándose del Señor y dando vida a otras personas. Muestren y vivan siempre el camino recto. ¿Es difícil? ¿No es un camino fácil? Nadie de ustedes puede decir que el cristianismo es fácil. Es difícil, es para valientes, dice la palabra, pero debemos mantenernos en ese camino. ¿Para qué? Para por lo menos mostrar y ser embajadores de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y vivir con una conciencia tranquila, con conciencia tranquila, sabiendo que estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer. Y oremos y oremos y oremos y oremos mucho, para que nuestros hijos y nuestros nietos anhelen vivir conforme lo que nosotros les hemos transmitido. Oremos para que nuestros hijos vivan todo lo que usted está dándoles de bendición. Oremos y oremos, y aunque usted esté viendo un mal fruto en la vida de sus hijos, siga orando, porque para el Señor no hay nada imposible. Nada imposible. Y que el Señor nos diga a cada uno de nosotros: serán sepultados en paz, como le dijo al rey Josías.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.